Salmo 27. Quisiera que abran sus Biblias en el Salmo 27. Vamos a leer los versículos del 4 al 6, aunque nos estaremos concentrando principalmente en el versículo 4. Dice así esta porción de la palabra: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Nuestro Dios es un Dios de estética. O sea, nuestro Dios es un Dios con sensibilidades estéticas. Y nos preguntamos, ¿y qué es la estética? Bueno, es la percepción y apreciación de la belleza, aquello que es hermoso, que es bonito. Si hay alguien que tiene que saber de belleza, obviamente es Dios. En el hombre hay aspectos relativos de la estética. En otras palabras, hay gustos que interfieren en la estética humana, donde algo no necesariamente es para mí tan bonito como lo es para ti. Hay una dimensión relativa en la estética humana. Por eso se habla de la estética del modernismo o de la estética de determinado pintor, porque puede haber una variedad de manifestaciones en ese sentido. Pero hay en la estética divina algo que le hace permanente y que le hace fijo y lo hace especial. Es una estética perfecta. La estética divina, la apreciación divina de la belleza es perfecta. Su sentido de apreciación por lo verdaderamente hermoso es perfecto. De hecho, Él es quien determina qué cosas son hermosas y cuáles no. Después de la creación, en Génesis 1, encontramos la declaración: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Su apreciación de lo creado, Él se detiene a ver su obra, y Él dice: es una buena creación, es hermosa la creación. Y había una satisfacción en Dios por la cualidad de lo que Él había creado. Un artista puede quedar insatisfecho con su obra y la rompe, la quema, no me gustó cómo quedó. Bueno, cuando Dios vio su obra de creación, vio una obra hermosa en la apreciación perfecta de Dios. Y le produjo eso deleite. Él se deleita en la belleza y en la calidad de la creación. El diccionario de la Real Academia afirma que algo tiene estética cuando posee armonía y apariencia agradable a la vista. Armonía. Pueden quedarse con ese término allí en el fondo. Armonía y apariencia agradable a la vista, y la creación tenía esas cualidades. Hay detalles, hermanos, en la naturaleza que son sencillamente espectaculares. La combinación de colores que nosotros vemos en la creación, ya sea en paisajes que nosotros estemos viendo o en animales, es sencillamente espectacular. A veces no podemos ni describir. Uno puede ver una cebra, pero ¿usted se ha fijado lo que es la piel de una cebra? Es hermoso tirar fotos a una cebra, sobre todo si está de cerca o si hay varias. Parece como si fuera algo que está simulando otra cosa. Todas estas rayas, blanco y negro, es sencillamente sorprendente. Pero asimismo, las diferentes tonalidades en un paisaje. Podemos nosotros estar observando montañas, cielos, nubes, vegetación con diferentes tonos de verde, y luego el río o el mar, etcétera. Es sencillamente algo hermoso. O puede ser la combinación de colores en los animales grandes y pequeños. macroscópicamente un animal grande, o puede ser un animal pequeño, un animal que tenemos que verlo con microscopio, y están llenos de colores. Y es lo que nosotros podemos preguntarnos, ¿y para qué Dios hizo unos animales que solo se pueden ver con microscopio, con colores tan variados y diversos, tan hermosos de colores? Para su propio deleite y satisfacción. El hombre ahora es que lo aprecia. Pero ya Dios tiene mucho tiempo apreciando la belleza de animales microscópicos. Seres microscópicos. Él los hizo como creador y Él se deleita en ellas. Ahora bien, el hombre es parte de esa creación divina y es una parte especial y privilegiada de esa creación divina. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. En ese sentido, el hombre fue creado también con capacidades estéticas. Antes de su caída en el pecado, esas percepciones estéticas actuaban de manera perfecta, en consonancia con la apreciación divina. La estética de Dios y la estética humana concordaban. Dice Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Árbol delicioso a la vista. Dios lo hizo para que fuera agradable a la vista y a la vista del hombre que iba a estar allí en ese huerto que Él creó. Y no solo Dios asignó sabores, vemos aquí, a las cosas, sino que también asignó diferentes colores a las cosas, o las hizo sabrosas y deliciosas a la vista. ¿Ven esa expresión? Deliciosas a la vista. Son cosas que cuando las vemos nos abren el apetito. No solo sabe bien, sino que se ven bien. Dios lo hizo así. Hay una apreciación. Sabemos el arte que tienen algunas personas para presentar la comida. Y eso hace una diferencia. No es lo mismo que te pongan una buena comida sabrosa, pero tirada ahí, sin orden, desordenado, quizás está feo. No es lo mismo. Cuando uno ve una mesa bonita, como que abre el apetito. Bueno, Dios ha hecho una creación que nosotros podemos admirarla. Dios la hizo para que al verla haya una reacción en nosotros. Y por eso el hombre muchas veces se queda, ¡wow! Porque sencillamente son paisajes espectaculares. Espectaculares. Entonces Dios hizo al hombre con sentido de apreciación de lo hermoso, con un sentido de estética. Lamentablemente, la caída afectó todas las facultades humanas, incluyendo su percepción estética. Y así como el hombre ha llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno, el hombre ha pasado a ver hermosura en lo feo y ver algo, ver feo algo que es hermoso realmente a la manera de Dios. El pecado tergiversó, dañó, echó a perder facultades estéticas en el hombre. Nos ha impactado seriamente y estamos distorsionados. En ocasiones el hombre coincide con Dios, sobre todo cuando se trata de algo físico, de un atardecer. El hombre puede estar en pecado, sin Cristo, y como quiera ve un atardecer y dice, ¡qué hermoso! Y su sentido de estética coincide con Dios, aún no siendo un creyente. Pero en el plano espiritual, algo radical sucedió, por lo cual su sentido de apreciación por los asuntos espirituales que agradan a Dios no funciona adecuadamente. Y aun si él se torna religioso, hace cosas que ofenden a Dios en lugar de agradarle. Aun tratando de ser religioso, porque no puede tener el mismo sentido de apreciación estética en lo espiritual que Dios tiene. Dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas para lo que el hombre no tiene apreciación. Eso es nada para él. Algo que para Dios lo es todo, para el hombre es nada. No tiene apreciación por esas cosas. Y en ese sentido, El hombre ha dejado de ver belleza y atractivo en lo más hermoso que hay, que es Dios. El hombre no ve esa belleza, no aprecia a Dios por quien Él es. Y ha pasado a ver belleza en el desorden y en la falta de armonía. Es impresionante, pero es así. El hombre llega a ver hermoso cosas que son feas. Leía de cómo en la India hay más de 1,000,000 de ídolos, dioses. Ellos tienen dioses para todo. Y para mí fue impactante oír de un misionero que encontró a una persona postrada ante excremento de yak. Eso es como una especie de buey. Postrado, ¿dónde? Adorando a esos excrementos. Mira, pero qué locura. Bueno, el sentido de apreciación de lo hermoso y lo bello está distorsionado. Pero no es que es muy diferente cuando nosotros nos ponemos a adorar otra cosa. No es que es muy diferente, es sencillamente que lo hacemos con otra cosa. Pero no tenemos el sentido de atracción hacia el Dios vivo y verdadero, que es nuestro Señor. Entonces, sin una obra de transformación, el hombre no va a poder apreciar las cosas que él debe apreciar. Por eso, cuando Dios salva al hombre de la esclavitud del pecado en la que naturalmente él se encuentra, entonces se inicia un proceso de transformación que afecta sus percepciones estéticas. Y él pasa a ver hermosura donde antes no veía. Y pasa a ver fealdad donde antes él veía belleza. Hay un cambio de apreciación que se produce en él. Vuelve a apreciar aquellas cosas que agradan a Dios. Y aún más, mientras más crece espiritualmente esa persona, mayor apreciación por las cosas espirituales va a tener. Su madurez le llevará a deleitarse más y más en las cosas eternas, en las cosas duraderas, antes que en las pasajeras y en las temporales. Hallará deleite en las cosas creadas, pero nunca como lo encuentra en Dios y en sus promesas. Nunca. Veamos ese ejemplo de David. Analicemos ese ejemplo de David del Salmo 27. Ese versículo 4. Él dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En este salmo, en el versículo 1, él llama a Dios la fortaleza de su vida. Una fortaleza, un bastión, una protección. Él es mi fortaleza. Ante la presencia de los enemigos, en el versículo 2, le llama: Dios es mi protector. Y luego en el versículo 4, él revela algo de su propio corazón con respecto a ese Dios. Y es que había una cosa en especial que él anhelaba. Era algo que él había pedido, dice él ahí, y que todavía pedía al Señor en oración. Era algo que él procuraba diligentemente conseguir. Él estaba detrás de eso. Y observa la expresión: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. David aquí está expresando algo que había atrapado su corazón como nada más lo había hecho. Había una cosa por encima de lo demás que lo había cautivado. Y él lo expresa en oración y lo busca en acción continua en su propia vida. Observen que era algo que él pedía. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú con intensidad? ¿Qué pides tú como si fuera lo único que fuera realmente imprescindible por lo cual pedir? Él lo pedía a Dios. Y era algo que también procuraba. No solo lo pedía, él hacía algo al respecto. Esta buscaré. Esta buscaré. Ocupaba un lugar especial en su corazón, en la manera en cómo él oraba y en la manera como lo procuraba. Un lugar especial en su corazón. ¿Y qué era lo que él pedía? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué debemos entender por casa de Jehová, casa de Dios? ¿Qué debemos entender? Se han dado varias interpretaciones a esa expresión. ¿Se está refiriendo al cielo? Porque es cierto que el cielo es llamado casa de Dios, la morada de Dios. ¿Se está refiriendo a eso? ¿Se está refiriendo al mundo como el Dios que está presente en todo lugar? Si es así, la petición pierde algo de su fuerza en la oración como Él la establece, porque quiere estar en un lugar donde Él no se encontraba en ese momento. ¿Se está refiriendo al templo como la casa de Dios? Bueno, el templo todavía no había sido construido, sino que se reunía en la tienda de reunión que se usaba hasta ese momento. Pero para mí es la postura más adecuada, que Él está haciendo una referencia, sea real o figurativa, a ese lugar de reunión, la tienda de reunión, el lugar donde Dios había prometido hacer acto de presencia especial. Pero Él no está meramente manifestando envidia de los sacerdotes y de los levitas. Él no está diciendo, wow, si yo tan solo fuera levita, para yo poder no estar bregando con tantas cosas aquí, siendo rey y con la gente, sino que estuviera ahí metido en el templo y relacionado con las cosas espirituales. No, no es eso lo que Él está haciendo cuando Él hace esta declaración. Lo que Él está implicando es que Él anhela el estar en la presencia de Dios y cultivar una comunión con su Dios. ¿Recuerdan ustedes la expresión de Jacob en Génesis capítulo 28, cuando Dios se le apareció a él en Betel? Él dijo, o dice el texto, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, hay dos frases allí importantes. Dice, Jehová está en este lugar, esto no es otra cosa que casa de Dios. La casa de Dios era el lugar donde está la presencia de Dios. Por eso yo pienso que el énfasis con la expresión de David en el Salmo 27 es hablar del anhelo de su alma y de su corazón, de él encontrarse en la presencia de Dios, que en ese momento se reflejaba más cuando ellos iban a adorar a ese lugar de reunión, a esa tienda de reunión. Dice, yo quiero encontrarme allí. Lo que tú revelas de ti mismo, oh Señor, es algo que produce en mí profundo deleite. ¿Qué es la hermosura sino algo que produce una reacción en nosotros de atracción? Cuando vemos algo hermoso, eso es algo que nos atrae y nos deleita. Pues él encontraba ese deleite en la presencia de su Dios. Y David está usando una expresión poética del deseo de su corazón para decir, yo quiero estar donde Dios está. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero tener comunión con Dios, yo quiero andar con Dios, quiero caminar con Dios. Difícilmente él se iba a encontrar todos los días en el lugar de reunión. Sin embargo, le está expresando al Señor el intenso deseo que tiene de estar ahí. Yo quiero estar ahí. Observen cómo termina el Salmo 23, el conocido Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová, quiero estar en la casa. Eso es una bendición para algunos. Si aquí le dicen, mira, vamos a estar en la casa de Dios todos los días. ¿El qué? ¡Otra vez! Para David, vamos para allá. Yo quiero estar en la casa de Dios, donde Dios está con su presencia. Hay una diferencia. David tenía pasión por Dios, deseo de comunión con Dios, de aprender de Dios, para amar a Dios. El Salmo 26, versículo 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Yo he amado ese lugar, allí donde tú te manifiestas, oh Dios. O como lo dice el Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Para qué? Para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, del tu santo templo. Hay bienes divinos que se encuentran en la casa de Dios. Y dice él, bienaventurado aquel que tú atraes para que habite en tu casa. Ese es un hombre dichoso. ¡Qué privilegio! ¿Qué era aquello que dominaba el corazón de David? ¿Cuál era el intenso deseo de su alma? Estar en la presencia de Dios. Desarrollar la comunión con Dios. Había algo que el salmista buscaba con todo el corazón. Ese era su deseo. El deseo, si podemos llamarlo así, estar en la presencia de Dios. ¿Ustedes recuerdan aquellas palabras de Cristo cuando María está atenta a lo que Cristo está enseñando en casa de Marta y María, y Marta está afanada con sus quehaceres, y le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude, que yo estoy aquí sola afanando estas cosas? ¿Qué le dice Cristo? Una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la necesaria. ¡Una sola cosa! Y aquí el salmista dice, ¡una cosa he deseado! ¡Esa es la que yo buscaré! Tal parece que coincide el deseo de David con esa necesidad que el Señor le mencionó a Marta. La necesidad de encontrarnos en la presencia de Dios para tener comunión con Dios. Porque podemos estar aquí sin estar aquí. O podemos simplemente pasar por aquí sin realmente beneficiarnos de la presencia de Dios. Y no es cierto. No tenemos que confesar que a veces queremos que el servicio se termine. No es triste que tenemos nosotros que, al leer a un salmista, a David, expresando este deseo de su corazón, no nos avergüenza que mientras él tenía ese deseo, durante los ejercicios de adoración del antiguo pacto, nosotros que vivimos en el nuevo pacto, que ahora tenemos este acceso libre a la presencia misma de Dios, que nosotros muchas veces no tenemos ese deseo tan intenso. ¿No nos avergüenza tener esos deseos encontrados? O sea, Dios está aquí. Y su palabra hace maravillas en el corazón. Él nos habla a nosotros. Y muchas veces no nos impacta como debiera. Y hay una diferencia. Pero David nos da una información adicional. David nos comparte para qué él quería estar ahí. ¿Para qué? ¿Para qué él quiere estar en la casa de Dios? Nos comparte la racional que había detrás del deseo. Es decir, yo quiero estar en la casa de Dios para hablar con mis amigos. Yo quiero estar en la casa de Dios porque me gusta la sensación de la música. Yo quiero estar en la casa de Dios porque me gustan los razonamientos y seguir la línea de argumentación. Puede haber muchas razones. David dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo quiero contemplar a Dios, la hermosura de Dios, deleitarse en la belleza de Dios, meditar en sus perfecciones. Él no estaba buscando las cosas asociadas con el Señor, él quería al Señor mismo. Nosotros debemos, amados hermanos, venir aquí para encontrarnos con Dios mismo. Con Dios mismo. El que tiene gusto por las obras de arte va a un museo. El que tiene gusto por el béisbol irá al estadio. El que tiene gusto por tener comunión con Dios procurará estar en la casa de Dios. Y esto, hermanos, debe ayudarnos a evaluar lo que venimos a hacer como iglesia cuando nos reunimos. Debemos meditar en eso. ¿Cuál es el propósito principal de tu visita aquí hoy? ¿Cuál es? ¿Tú has venido consciente de a qué tú has venido? ¿Realmente has venido a encontrarte con Dios? le has venido a buscarle a Él. Dice, esto yo buscaré, esto buscaré. Estamos activa y conscientemente buscándole a Él, buscando a Dios. Porque el motivo principal no deben ser los hermanos. El motivo principal ni siquiera es nosotros estar conscientes de las visitas. Aunque reunirnos con los hermanos y ayudar a las visitas es un buen motivo. Pero ni siquiera el motivo principal eres tú mismo para el bienestar de mi alma. No, el motivo principal es Dios. El motivo principal es Dios. James Boyce, un pastor que pasó a la presencia del Señor hace unos 12 años atrás, 10 o 12 años atrás, tuvo mucha experiencia guiando esa congregación en Filadelfia, donde él fue pastor. Era amante de los himnos, de los servicios de adoración, influyente, escritor. Me gustó leer esta que él decía. Dice, hay algo de Dios que debe ser experimentado en la iglesia que no es fácil de experimentar en ningún otro lugar. Hay algo de Dios que debe ser experimentado en la iglesia que no es fácil experimentar en ningún otro lugar. De otro modo, ¿para qué tener iglesias? Si es instrucción lo que necesitamos, podemos conseguirla a través de una grabación o un libro. Si es solo comunión, la podemos encontrar también y quizás hasta mejor en una pequeña reunión en una casa. No, nosotros venimos a encontrarnos con Dios. Porque Dios ha prometido su presencia especial cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Dios es la corona de nuestras reuniones, amados hermanos. No hay nada más importante. Podemos tener los equipos de música más maravillosos, con los músicos más impactantes, los predicadores que sean 10 veces mejor que Spurgeon. Podemos nosotros tener los himnos más mejores compuestos del mundo. Si Dios no está aquí, no sirve de nada, amados hermanos. Dios es la corona de nuestras reuniones y debemos venir para buscarle a Él. De manera que debemos tener cuidado de no conformarnos con la forma de la adoración, mientras descuidamos las realidades espirituales que están detrás, porque hay intangibles que buscar en nuestros servicios de adoración. Intangibles que buscar. El salmista quiere estar con Dios para deleitarse en Dios. Es de David, hermanos, que se está hablando. Del rey David. Desde luego que él conocía a Dios. Los salmos lo demuestran y sin embargo él sabía que necesitaba más de Dios todavía. Y él quería más de Dios. Él quería inquirir más de Dios, meditar más en Dios, contemplar más sus atributos, admirarle más por sus obras. Quería ver más de su hermosura. Como yo les decía, lo hermoso atrae y deleita. Y cuando Dios nos salva, nuestros ojos son abiertos. Abiertos a cosas que antes no veíamos. Estábamos ciegos a estas cosas. Ahora hay un deleite en el alma ante la persona de Dios. Pero no nos estamos refiriendo sencillamente a tener un conocimiento correcto de Dios. Podemos tener una buena teología de Dios y sin embargo no estar deleitándonos en su belleza. Es hacer que eso que estamos conociendo de Dios y viendo de Dios tenga una reacción, haya un wow en el alma ante ver quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Tener pensamientos correctos acerca de Dios no quiere decir que estamos contemplando su hermosura. Debemos estar apasionados por su hermosura. La hermosura de Dios le hace deseable y la pregunta es, ¿te atrae la hermosura de Dios? ¿Te atrae la hermosura de Dios? ¿La puedes describir? Dios no se nos reveló únicamente para que tengamos en la cabeza proposiciones correctas acerca de Él. No, hermanos. Él quiere que nosotros cultivemos una comunión y una relación con Él. Y algo ocurre cuando estamos aquí en la presencia de Dios. Algo ocurre. Si el salmista en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo es por fin que va a llegar la fecha? Pregúntale al pastor Marco a ver si está anhelando el 17 de agosto. El salmista está diciendo aquí, ¿cuándo es por fin el servicio, el culto? ¿Cuándo es que voy a poder estar en la presencia de Dios? Hay un anhelo, un deseo del alma de estar donde Dios está. Este es un salmo de los hijos de Coré, pero nosotros podemos decir que era lo mismo que sentía David por el Señor. En el Salmo 63, que sí es de David, en el Salmo 1, en el versículo 1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, ver la belleza de Dios. Así como te he mirado en el santuario. En el santuario. ¿Qué ves de Dios en el santuario? ¿Con qué te vas tú de Dios cuando vienes a su santuario? La palabra de Dios nos enseña que nadie ha visto a Dios jamás. Sin embargo, hay una visión de Dios que es posible por medio de la fe. Nuestro Dios se da a conocer a quien Él quiere. Él intima con quienes Él así lo quiere. Pero hay una labor nuestra en el asunto. Hay que buscar a Dios. Dice, esta buscaré, yo voy a buscarlo, voy a procurarlo. Y es en medio de esa búsqueda que nosotros le conoceremos más y le admiraremos aún más. Porque Él dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Además nos prometió acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Y en este mismo Salmo 27, en el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Yo voy a buscar tu rostro. Debemos anhelar encontrarnos en la presencia de Dios. Y cuando nos encontremos en su presencia, debemos aprender a deleitarnos en su persona, en sus atributos, en sus obras, en su hermosura completa. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a adorar a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en eso? Preparándote para adorar a ese Dios trino. Y lo que cada persona de la Trinidad hace. Dios es perfecto. Y sus atributos han sido llamados perfecciones. Sus atributos han sido llamados perfecciones. ¿Podemos repasar brevemente sus perfecciones? Su omnipotencia. Ese es uno de sus atributos. Él es el Todopoderoso. ¡Qué cualidad! Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Salmo 115. Él creó todas las cosas con la palabra de su poder. Dijo y fue hecho. Y yo me refiero a meditar de tal manera que eso produzca un acercamiento de tu alma para con Él. De que Él tiene ese poder que puede hacer todas estas cosas. Él es perfecto. Y su poder es un poder perfecto. Que creó todas las cosas. Porque Él lo dijo, Él no necesitó de materiales. Pues yo dije, mira, hazme algo, pero dame los materiales. No, Él sin los materiales. Bueno, lo hizo todo. De lo que no se veía. Pero no solo tiene poder para crear y sustentar el universo que Él crea. Él también tiene poder para salvar al hombre que no se puede salvar a sí mismo. Una obra espiritual de nuevo nacimiento o de recreación en el hombre que ha caído en el pecado para salvarlo. Para traerlo de la vida, a la vida de la muerte espiritual en la que Él se encontraba. Pero no solamente nos salva, sino que tiene poder para mantenernos salvos. Porque dice que de su mano no hay nadie que nos pueda arrebatar. ¡Qué poder! Y cuando uno medita en eso, uno puede ver algo de la belleza de Dios. Debe ser algo que asombre el corazón. Relacionado con esto, podemos mencionar su soberanía. No solo tiene poder, sino que Él puede usarlo como Él quiere. Él tiene autoridad. Él no tiene que dar cuentas a nadie. Los cuestionamientos de otros le tienen sin cuidado. Nada ocurre que no sea por su autoridad.
Y él es descrito como el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores.
También es omnipresente. Podemos adorarle aquí en Santo Domingo al mismo tiempo que otros hermanos lo hacen alrededor del mundo. Se ha descrito a sí mismo como un Dios de cerca y no de lejos. Él está aquí. Su gloria llena toda la tierra. No hay lugar en el que no le encontremos a Él como nuestro guardador y cuidador. Prometió a Moisés que iba a estar con Él. Y más tarde se lo dijo a Josué. Y nos dice Cristo que Él iba a estar con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Además es omnisciente, lo sabe todo, es la fuente de toda sabiduría. Conoce siempre cuál es el mejor de los caminos, la mejor de las opciones. No solo puede hacer lo que quiere, sino que sabe hacer lo que debe hacerse. Hace lo correcto, hace lo conveniente, hace lo bueno. Puede usar el peor de los eventos para lograr los mejores resultados. Aún la muerte de su propio hijo. El mayor pecado lo utiliza para traer mayor gloria y bien al mundo. Impresionante. Es descrito como el único sabio Dios. Romanos 16. Único sabio Dios. Y debido a eso, Cristo nos enseñó a no afanarnos ni preocuparnos. Porque Él tiene todo bajo control. Él conoce nuestras necesidades antes de que vengan. Antes de que le pidamos algo, ya Él lo sabe. No te afanes, tranquilo. Y eso nos lleva a otro aspecto de su carácter, de su belleza. Él es amor. Él nos amó primero. La explicación de por qué nosotros le amamos a Él no fue porque surgió de nosotros, fue porque Él nos amó primero. Y siendo sus enemigos, depositó su amor sobre nosotros y dio lo más grande que entregó a su propio Hijo. No es una relación fría y distante, es una relación de amor. Él es bueno, nos hizo bien cuando no le conocíamos y ahora en Cristo se ha comprometido con hacernos bien todos los días de nuestra vida. Él es misericordioso y compasivo. Recuerda que somos débiles, que estamos llenos de limitaciones e imperfecciones. No nos trata como nosotros merecemos, pues nos condenaría si fuera así. Pasa por alto muchas transgresiones, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántos pecados ha cubierto su bendita gracia? Nos atiende, nos consuela en nuestras tribulaciones. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! En un mundo de tanta falsedad, nuestro Dios es fiel. Podemos confiar en Él continuamente, quizás no en las personas, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los hombres dicen, no, ya yo estoy saliendo para allá y todavía no se ha cambiado. Los hombres son los que dicen, oh no, ese carro está en perfectas condiciones, Él sabe que no. Los hombres son los que dicen, hay que operarlo inmediatamente. Cuando se busca otra segunda opinión, dice que no, no había necesidad de operar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Qué bueno que confiamos en un Dios fiel, que lo que Él dice eso es y cumplirá con todas sus promesas. El mundo es un mundo de injusticia y podemos decir sin embargo de nuestro Dios que Él es justo. Él es justo, Él es recto, nunca estará de parte del mal. Antes bien condenará y juzgará el mal. Habrá justicia, aquí los jueces son comprados, pero Él condenará conforme a justicia y juzgará a los hombres conforme a sus obras en realidad. Y habrá un juicio final y por eso nos pide que no nos venguemos a nosotros mismos, que aguardemos, que habrá juicio final. Y podemos añadir también que Él es santo, santo. Los puritanos llamaban a esto la corona de sus perfecciones. Su amor es santo, no es un amor meloso, su poder es santo, no usa su poder para el mal. Él es santo, 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 único en su categoría, no tiene comunión con el pecado. Y añade a esto que Él es inmutable, no cambia, nunca podrá mejorar porque Él es perfecto, su conocimiento es infinito y no podrá saber más luego que lo que sabía antes. Nunca habrá una versión mejorada de Dios. ¡Ese es nuestro Dios! Entonces, por cuanto es inmutable, su justicia es inmutable. Nunca condenará a un inocente ni absolverá a un culpable. Tampoco nunca cambiará de opinión con respecto a sus veredictos. Y dirá, bueno, ya yo no lo quiero salvar. Ahora no, fuera. ¡No! Siempre será santo, siempre omnipotente, siempre fiel. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y siempre será, porque Él es un Dios eterno. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! ¡Incomparable es nuestro Dios! ¿Cómo es posible que alguien menosprecie a nuestro Dios? Es por eso que cuando se encuentra con el pueblo de Israel, de donde él había caído, le dice esto. Jeremías 2, espantados cielos. Esto tiene que salir en todos los periódicos. No si Phelps quedó en cuarto en una carrera, no si aquello o lo otro. Espantados cielos y horrorizados por esto, desolados en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué, ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Oigan, ¿cuál es el deleite? Ya no hay que ir más nunca a la presencia de Dios. Y Dios dice, horrorizaos, miren hasta dónde han llegado. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Y en Isaías dice algo similar. Oíd cielos y escucha tú, oh tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Sabes lo que está diciendo allí? Oh, pero los perros saben cuál es su dueño. Mira, ven. Y viene. Dice, pero mi pueblo no actúa ni siquiera como animales obedientes. No tienen conocimiento ni entendimiento. Porque cuando apreciamos la belleza de Dios, cuando la admiramos por quien Él es, vamos a anhelar más de Dios. No es porque estamos bien que perdemos el apetito de Dios, es porque hay un problema espiritual serio. Si tu alma no tiene apetito espiritual por Dios, tú tienes un problema espiritual serio, porque en Dios está la perfección de la hermosura. ¿Quién es el hermoso que podemos nosotros, en quien podemos confiar para salvación de nuestras almas hoy? Lo cantamos hace un momento. Pero me gusta la versión como está escrita en otro himnario. Comienza diciendo, hermoso Salvador, creador de todo, hijo de Dios y hombre, a ti loor, a ti solo honraré, te reverenciaré de mi alma, vida, sol y amor. ¡Qué lindos campos hay en la primavera, cuya belleza nos da placer! ¡Cristo es más bello! ¡Cristo es más puro, que imparte gozo al triste ser! ¡Bella es la luz del sol! ¡Bella luna en su claror! ¡La luz de estrellas no tiene igual! ¡Brilla con más fulgor Cristo Jesús, Señor, que todo el reino celestial! ¡Bella las flores! ¡Bello es el hombre en su lozana juventud! Mas su belleza pronto perece, solo es eterna en Jesús. Nuestro Salvador es hermoso. Y si Él es así de hermoso, y nosotros estamos funcionando correctamente, debemos deleitarnos en Él. Debemos anhelar estar entre su presencia. Debemos revisarnos cómo estamos. Preguntarnos cómo estamos andando. ¿Cómo estás, alma mía? ¿Cómo estás viniendo a los cultos? ¿Cómo está tu tiempo de encuentro privado con el Señor? ¿Estás contemplando la hermosura de Dios? ¿Tienes sed para encontrarte con tu Dios? ¿Quieres conocer más y más de esa belleza? ¿Puedes describir esa belleza? ¿Qué es lo que te atrae de Dios? ¿Qué es lo que te tiene atrapado de Dios? Cuando una persona encuentra un buen restaurante, nos da una buena comida, ¡wow! ¡Tú no has ido a tal sitio! ¡Esa comida es buenísima! Quien se deleita en Dios tiene que salir a contar de Dios, tiene que hablar de ese Dios, tiene que mencionarlo. Hay pasión por ese Dios. Amados hermanos, bienaventurado el pueblo a quien tú atrajeres para que more en tus atrios. Nosotros somos un pueblo bienaventurado. Pero ¿saben qué? Podemos ser cada vez más bienaventurados mientras más le busquemos y mientras más anhelemos de Él. Habrá un cumplimiento glorioso en el cielo, indescriptible. Pero ¿saben qué? Mientras estemos aquí, tenemos que buscar más y más de nuestro Dios. Anhelar, cultivar hambre y sed espiritual. ¿Cómo andan tus sensibilidades estéticas? ¿Ves hermosura más en las cosas de este mundo que en Dios? Entonces hay algo que no está funcionando bien. Ve a Dios. Ve a Dios. Dile, Señor, muéstrame más y más de tu belleza. Cautívame con tu hermosura. Y como decía uno de nuestros pastores cuando orábamos antes de venir aquí, que nosotros nos enamoremos más y más de Cristo. Amar y más a Cristo. ¿No es Cristo mismo que nos pregunta, como le hizo a Pedro, ¿me amas? Él quiere una relación de amor. ¿Tú amas a Cristo? ¿No quieres amarle más? O que Dios nos conceda crecer en nuestra apreciación por Dios, por su Hijo, y encontrar deleite en el Hijo como el Padre lo encuentra, y darle gloria. Porque cuando Él vea nuestro corazón palpitando por Él, Él va a recibir la gloria. Oh, que Dios haga una obra en nuestros corazones y eso produzca una tremenda diferencia en nuestras vidas, en la forma como le servimos y como le adoramos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, tenemos muchos sentidos de gratitud en el corazón por el privilegio que tú nos das de hablarnos estas cosas. Señor, gracias, porque siendo ciegos, tú abriste nuestros ojos, pues nos trajiste de muerte a vida. Padre, estando en vida, ahora permítenos andar en salud espiritual y tener nuestro corazón con tal salud que nosotros te amemos por encima de cualquier otra cosa. Oh, cautívanos, oh Señor, con tu belleza. Permítenos admirarte como tú debes ser admirado. Permítenos extasiarnos y deleitarnos en ti. Que nuestras almas queden prendidas de ti, oh Señor. Oh, atrápanos. Por amor de tu alma, por amor de tu nombre, por amor de tu gloria, atrápanos. Ayúdanos, Señor, a vivir para contemplarte, a vivir para amarte y a vivir para servirte. Perdónanos, límpianos, úsanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.